Las 3 y 24 minutos de la tarde, Gorka Ganso, arratsaldeon, berrizere.
Arratsaldeon.
Que decía, lo bueno de invitar a un payaso, ¿no?, a la radio es que te puede alegrar la tarde.
Bueno, o te la amarga, porque detrás de un payaso también sobrevivir de payaso trae muchas penurias, ¿eh?
Vale. Bueno, espero que vengas contento. Bueno, además me decían payaso en el buen sentido, sí, por supuesto. Bueno.
Sí, 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 ahora para adornarlo decimos clown.
Clown, sí, ya, pero es lo mismo.
Al final es lo mismo.
Claro. Bueno, por cierto, que mañana vamos a hablar de la Jornada Internacional de Payasas de Navarra, narices. Bueno, mañana, mañana hablaremos en el programa de eso, porque ahí tenemos que hablar de la compañía Ganso y compañía, claro, que estáis de estreno. Pasado mañana estrenáis en San Agustín, Kulturgunea de Durango, la obra Muna. Bueno, Cecilia Paganini y tú nos vais a presentar, bueno, y alguien más también en escena, está Chufo también, bueno, vamos a ir poquito a poco, nos vais a presentar a una protagonista que nos vive bajo la tierra, libre como un animal del bosque, como un náufrago en su isla. Nos contáis, bueno, qué es lo que cuenta Muna, por un lado, la personaja, porque Cecilia le llaman la personaja, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero ¿y la función?
Pues contar cuenta poco, o sea, como narración, es una narración muy cortita, de una manera totalmente intencionada, porque vamos dirigidos a un público joven, muy joven, de 2 a 6 años, este es nuestro público potencial. Aunque ya en los primeros pases estamos descubriendo que lo disfruta igualmente todo tipo de público, y creemos que ese público tan joven no le puedes contar Romeo y Julieta ni Macbeth, no les interesa un carajo. Lo que les interesa es que haya emotividad en escena y que haya juego sobre todo, y que haya una plasticidad, una parte plástica muy importante, y que tenga ritmo, y eso es lo que les cautiva, les atrapa. Entonces, al final es eso, es un personaje que en un parque de estos de columpios, ¿no?, vive bajo tierra, ¿no?, como una especie de topillo clandestino, ahí, como un personaje clandestino, como un náufrago que, bueno, que vive ahí, y con aquellos objetos que se va encontrando olvidados por el parque, se monta sus juegos, ¿no? Y bueno, al final, si le pones entusiasmo, un juego muy simple puede convertirse en una gran aventura, y eso es lo que hemos puesto encima de la escena.
Vale, estás hablando mucho de juego, de aventura, de teatro, de objetos. Es, por cierto, una obra sin texto, vamos a decir, bueno, o contexto universal, sin palabras, ¿no?
Sin palabras.
Eso es. Pero ahí sí que hay una creación, hay una dramaturgia y demás. Estamos hablando mucho de juego, pero ¿cómo ha sido toda esa creación, ¿no?, para llevarlo después a escena o para mostrar lo que vais a mostrar el sábado?
Claro, al final ese juego es una gran coreografía. Es una gran partitura que tiene un crescendo, que tiene un ritmo exponencial, ¿no?, para precisamente conseguir entretener a este tipo de público, ¿no? Y sí, la verdad es que pues bueno, hemos creado una escenografía que ya nos daba un punto de partida muy claro sobre los recursos que teníamos en escena, y otra de las peculiaridades, y creemos que de los tesoros del espectáculo, es que todo aquello que está en escena se termina utilizando y se termina transformando para darle otra utilidad, ¿no? Y estos cambios de utilidad al final han sido los que nos han, pues bueno, guiado de alguna manera para ir encontrando estos juegos en los cuales evoluciona el espectáculo, ¿no? Y bueno, para entenderlo de una manera simple, bueno, pues latas, una lata que puede ser un desperdicio, pues Chefo Rodríguez, que es quien acompaña a Cecilia en escena y es quien hace la música, la banda sonora en directo, pues termina convirtiendo una lata en un auténtico instrumento de percusión maravilloso, y no es más que una lata que podemos encontrar en la basura, ¿no? Y así un poco con todos los objetos, todos terminan transformados en otra cosa.
O que tenemos en casa y no tiene por qué terminar en la basura. Bueno, en la basura no, porque hay que tirar a reciclar la lata. Al amarillo. Bueno, Gorka, ¿cómo te sientes tú fuera? Porque claro, tú también eres un payaso súper activo, es tu compañía. ¿Cómo se lleva esto de estar en la butaca? No sé si trabajas en la butaca, en el escenario.
Esto es muy raro. Para los que tenemos ahí el bicho, no sé, nos picó el bicho del escenario, ¿no?, y que nos gusta estar ahí. Y que sí, es el primer proyecto de la compañía, de Ganso y Cía, desde el 2008 que estrenamos Renato, la primera vez que yo me hago a un lado y dejo que sean otros los que estén ahí en escena. Y es realmente extraño, porque hasta ahora sí que me he dirigido o autodirigido los espectáculos, pero bueno, en esta ocasión creíamos que era un proyecto que estaba, era a medida para que Cecilia realmente brillara y que sacara todo lo bueno que tiene en escena, y al mismo tiempo era un proyecto en el cual pues que hubiera un director externo, como alguien que está mirando desde fuera y atento al detalle, que detalles tiene y muchos el espectáculo, pues era crucial.
¿Y cómo lleva una payasa que le dirijan?
Pues, como un payaso. Todas las payasas y payasos. lo llevamos regular porque de alguna manera somos grandes creadores, porque nos gusta mucho, como sabes, improvisar y jugar. Es lo que alimenta a todos los payasos y payasas, ¿no? Entonces somos grandes creativos y somos nefastos repetidores. Es decir, que se nos da mal el repetir eso tan divertido que has hecho. ¡Ah, no, hazlo otra vez! Y terminamos haciendo otra cosa también divertida, pero que no es la misma que la anterior. Y como nos gustan las dos, pretendemos en la tercera pasada volver a hacer la primera, la segunda y una tercera muy divertida, y juntamos todo. Y al final, pues bueno, tiene que llegar el director con el hacha y empezar a desbrozar todo eso, hacer limpieza y renunciar, que eso a los que estamos en escena, los payasos y payasas, nos cuesta muchísimo, claro, renunciar a esas cosas, a esos hallazgos que hemos hecho en la improvisación.
Claro, luego llega el público, ¿no?, que es para quien se trabaja. Bueno, ya habéis hecho algún pase, creo que esta misma mañana habéis hecho uno, ¿verdad?
Sí, esta misma mañana.
Claro, luego la cosa va creciendo, se supone, ¿no?, desde el escenario se siente que va creciendo, pero luego igual llega el director y dice, no, lo estáis tirando todo por la borda.
Pues la verdad es que ayer hicimos un primer pase y hoy otro pase, ayer con público adulto, hoy con niños y niñas de Unicastola, de 3, 4 y 5 años, y la verdad es que ellos son el verdadero director. El público es el que manda y ya estamos desbrozando. Ya hemos empezado a renunciar a cosas muy divertidas que nos encantaban, pero que no suman nada a la historia.
Vaya.
Y que hay que quitar. Es muy sano y también es muy bonito el que llegue ese momento que dices, bueno, he creado una criaturita que camina por sí misma, no le hace falta todos estos adornos que le estoy colocando, ¿no? La rebequita de color rosa no le hace falta, hace calor, quítasela, que ella sola ya camina, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, afortunadamente, que bueno, que estamos encontrando las pistas que nos ayudarán a llevar a buen término el espectáculo.
Hace casi 15 años, ¿no?, que formáis la compañía. Mm. Renato casi iba a cumplir, ¿no?, 15 años.
Sí.
Después de 15 años es el primer espectáculo que hacéis dirigido, y yo iba a decir a niños de 2 a 6 años, pero ponéis especialmente,
sí,
es una recomendación. ¿Por qué este cambio, este giro?
Pues mira, por una parte, en los últimos tiempos hemos hecho espectáculos familiares para todos los públicos, un poco así en esa dualidad, y al final veíamos que los que iban a las salas, como mucho, tenían 8 años, como mucho. Y nuestros espectáculos quizás estaban precisamente más destinados a partir de 6, 7 años, 8, de ahí para arriba. Entonces, quizás ha sido también fruto de la pandemia, que no tenemos ganas de más peleas, de ponernos lo fácil. Y hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer unos espectáculos, vamos a premiar a esos espectadores fieles que son de 2 a 6 años y les vamos a dar un espectáculo que está especialmente creado y diseñado para ellos. Y también es verdad que hasta ahora quizás hacíamos los espectáculos tratando a los niños y niñas como seres adultos, inteligentes, y hablando, pues como en el caso de Caput, hablábamos de la guerra, de la sed, de la miseria, o en el caso de Alfa, de las pesadillas, del miedo, y bueno, les hablábamos de temas adultos, desde el humor, pero sin tapujos. Y en este caso, quizás estamos dándoles una oportunidad a los adultos, que van a acompañar a esos niños, porque no van a ir solos, a sentirse como niños y a disfrutar de 45 minutos que dura el espectáculo, de un entretenimiento, de un viaje lúdico a la sencillez, a esos tiempos en los cuales venía el enchero con el regalo y apartábamos el tren para jugar con la caja, ¿no? Recuperar esa inocencia, esa ingenuidad, esa frescura, ¿no? Creemos que es una invitación para todos ellos y que bueno, que quizás estamos pues indagando un poco en ese otro terreno.
Ojalá entre la audiencia que nos está escuchando, ¿no?, esta noche o los próximos días haya batucadas con las latas que arran en casa y demás. No tienen por qué ser solo de cervezas, nos referimos a bonito y demás. Oye, Gorka, ¿vais a estrenar en el mismo espacio donde habéis creado la función, ¿no? Esto, por un lado, es invitar a la gente a vuestra casa, pero qué importante también para la compañía, ¿no?, tener un teatro donde poder trabajar, ¿no?
Sí, es básico. Creo que para nosotros tendría que ser casi obligatorio que todos los anchoquis de Euskadi tuvieran obligatoriamente una compañía residente, como es nuestro caso, que estamos desde hace muchos años en San Agustín. También es una responsabilidad porque va mucha gente que ya nos conoce y que nos sigue en el pueblo y que viene a ver los espectáculos, ¿no? Creemos que es una cosa que retroalimenta la cultura en general, ¿no? Porque nosotros también pues intentamos generar un montón de sinergias positivas para el teatro y para la cultura en Durango, no solamente a través de nuestros estrenos y nuestras creaciones, sino a través de iniciativas pues como Maluta, la gala de circo que hacemos cada Navidad y que está ahí a la vuelta de la esquina.
Topa Clown
en el pasado, hay que decir, porque ahí lo tenemos ya aparcado.
Dormido.
Seguramente está como Walt Disney. Tiene difícil reanimación.
Yo espero sorpresas, Jorge. Aparte Walt Disney, digo.
Espero que no, daría un poco miedito Walt Disney. Este año empezamos con Tonto la Pico de Una.
Exacto, sí.
Que fue el que ha sustituido a Topa Clown, ¿no? Esa iniciativa que en Semana Santa llevaba el humor a Durango y bueno, pues lo hemos cambiado por un maratón de espectáculos de humor que celebramos ahí uno de los días de Semana Santa y que es una exaltación de la tontería, como dice el mismo nombre, ¿no? Tonto la Pico Una, y que pues la verdad es que nos gusta y queremos darle continuidad.
Bueno, el sábado, como decimos, en San Agustín Kulturgunea de Durango, estreno de Muna, de Ganso y Cía. Después, ojalá.
Y el domingo.
Vale, awesome, ¿no? Es importante,
hombre, fin de semana, que es cuando trabajamos los teatreros.
Fin de a tope, claro.
A tope.
El lunes, ¿qué sueles hacer los lunes?
Pues la verdad es que seguimos trabajando.
Vaya.
En fin, es así de triste la vida del payaso, ya ves. Tú querías aquí alegrías y diversión, pues no.
Sein triste la vida del artista. Pues nada, Gorka, que os deseamos mucha mierda.
Es que ricasco. Y que todo el mundo, pues si quiere, pues se pase por www.ganso.info, nuestra página web, ahí tenemos una agenda. Y pues pueden seguir la trayectoria de Muna, que enseguida echa a rodar y a seguir por los teatros de Euskal Herria.
Sí, que después de Durango llegarán muchos más.
Ahí están.
Por el mundo.
Ah, y por el mundo.
Sí, ¿no, compañero?
Sí. Vale. Ahí me ponen el mundo por delante y ahí vamos.
Cuidado que vas rodando. Bueno, según cómo lo mires. Es que eres casco, Gorka.
Se veía, amor. Agur.